Muy bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Levítico, y puestos de pie, leer del capítulo 19, Levítico capítulo 19. Libro de Levítico, capítulo 19. Y son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Escritura de este capítulo. Levítico capítulo 19. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: Santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto. El que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo de Jehová, y la tal persona será cortada de su pueblo. Cuando sigues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para que el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. No hurtaréis, y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No haráis injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Mis estatutos guardarás. No harás ayuntar a tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas. No te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada libertad, ambos serán azotados. No morirán por cuanto ella no es libre. Y él traerá a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió. Y se le perdonará su pecado que ha cometido. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Mas el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. No comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis, y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándolos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. No os hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo, Jehová. Como título para este sermón les recomiendo, ¿es pecado llegar tarde a la iglesia? ¿Es pecado llegar tarde a la iglesia? Otro título pudiera ser, la palabra puntualidad no está en la Biblia. La palabra puntualidad no está en la Biblia. O también pudiera ser, robar tiempo es mucho más grave que robar dinero. Robar tiempo es mucho más grave que robar dinero. Como les comenté esta mañana, los ancianos y diáconos me pidieron que enseñara sobre la puntualidad. Ahora, en la Biblia no se van a encontrar un versículo que específicamente nos mande ser puntuales a la iglesia. Pero sí se van a encontrar versículos que nos enseñan y nos motivan a ser puntuales. Por ejemplo, en 1 Corintios nos dice que debemos de hacer todo en orden. En Efesios se nos dice que debemos de aprovechar bien el tiempo. Posiblemente el versículo más importante sobre este tema es el versículo 30 que leímos de este pasaje, Levítico capítulo 19 y versículo 30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Y es muy significativo que este mandamiento se repite en Levítico 26 y versículo 2. Comienzo a leerles en el versículo 1, Levítico 26, 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Vamos a estudiar esta tarde Levítico 19:30, pero antes unas observaciones sobre el capítulo en sí, en Levítico 19. La primera observación es que Levítico 19 es un capítulo especial, a diferencia de los demás capítulos, ustedes pueden ver que este es un capítulo con mandamientos súper prácticos. Alguien ha dicho que este capítulo es precursor al gran sermón del monte. Y es cierto, es muy directo este capítulo, muy realista. Aquí nos encontramos mandamientos contra la brujería, el chisme, el rencor. También de no maldecir al sordo o poner tropiezo delante de un ciego. Nadie que lea este capítulo puede reclamar que la Biblia no es clara y específica. Levítico 19 entonces es un capítulo especial, muy práctico. La segunda observación, Levítico 19 comienza con el mandamiento a ser santos, porque Dios es santo. Versículo 1, Levítico 19, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Esas palabras tan famosas, ¿verdad?, que se repiten en el Nuevo Testamento, tal vez ustedes las habían escuchado. ¿De dónde viene? De Levítico, capítulo 19 y versículo 2. Pero por este pasaje, sabemos que Dios, cuando nos manda a ser santos, no se trata de encerrarnos a un monasterio o encerrarnos en un instituto bíblico sin internet, ponernos un uniforme o ropa rasposa fea, azotar nuestras conciencias o nuestras espaldas y así obtener la santidad. No. La santidad práctica, según este capítulo, es honrar a tu padre y a tu madre, ayudar a los pobres, no robar, no engañar. Se trata de ser justo, no chismear, no odiar a tu hermano en tu corazón, no consultar a los brujos. Ser santo, según este capítulo, es levantarse cuando un anciano entra. Se trata, como dice nuestro texto, de respetar el santuario de Dios. De eso se trata la santidad práctica en la Biblia. Una tercera observación. Levítico 19 menciona el nombre de Dios muchas veces. De hecho, 22 veces en estos 37 versículos, 22 veces se van a encontrar con el nombre de Dios, Jehová o Dios. Ahora, esta repetición del nombre de Dios no es vana, no es un relleno. No sé si a ustedes les ha tocado, tal vez los abogados me entenderán más en esto. Vamos delante de un notario público o un ministerio público y se tiene que firmar la documentación. Y no tan solamente se tiene que firmar al final, pero se firma también a los lados. Cada página. ¿Les ha tocado firmar un testamento o algo? Notifican algo, si han ido al Ministerio Público, tienen que firmar al final, pero cada página y a los lados ustedes tienen que firmar. Bueno, así nos encontramos la firma de Dios a través de este capítulo. Por ejemplo, escuchen los primeros versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová vuestro Dios. Y así, versículo tras versículo, mandamiento tras mandamiento, se van a encontrar con esa frase, esa repetición del nombre de Dios. Es como si Dios, por así decirlo, estuviera firmando ese mandamiento. Cada mandamiento lo firma. Esta firma nos enseña y subraya que esos mandamientos no son mandamientos de hombres, son mandamientos de Dios mismos. Están certificados, notarizados, confirmados con la firma de Dios. Y somos culpables ante Él si no los cumplimos. Esta firma nos recuerda que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Una y otra vez se van a encontrar con esa expresión: yo tu Dios, yo Jehová tu Dios, yo vuestro Dios. Nos recuerda también su santidad, su dignidad, su majestad. Pero sobre todo nos recuerda su gran redención. Y esta es la última observación. De esto se trata. La última observación. Vean Levítico capítulo 19, versículo 36 y 37. Levítico 19 está basado en la redención de Dios. Levítico capítulo 19 y el versículo 36 y 37. De hecho, voy a comenzar a leer con el versículo 34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardad, pues, todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlos por obras. Yo, Jehová. Hace algunos años memorizamos los 10 mandamientos. Los que se han memorizado y saben los 10 mandamientos recordarán que en la introducción están estas mismas palabras: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Y luego siguen los mandamientos. En otras palabras, se nos enseña: no tan solamente debemos de obedecer esos mandamientos porque Dios es nuestro Creador, pero también porque Él es nuestro Redentor. Él nos ha redimido, comprado cuerpo y alma. Somos de Él. Él nos ha rescatado, nos ha salvado. En términos cristianos pudiéramos decir: Dios nos salvó del Egipto de este mundo, de la esclavitud del diablo. Y nos rescató no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de su Hijo. Entonces, por supuesto que debemos de obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande. Él es Jehová, nuestro Dios, nuestro Redentor. Muy bien, con esto en mente, escudriñemos nuestro texto, Levítico 19:30. Levítico 19:30. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Vamos a concentrar en la segunda parte del versículo. Pero noten que su contexto inmediato es precisamente el día de reposo. Parafraseando el versículo nos da la idea: guarden mis días de reposo respetando mi santuario. Ahora, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo para el cristiano es el domingo. Al leer el libro de los Hechos, las epístolas, confirmamos que la iglesia se debe de reunir en el primer día de la semana, el domingo. En varias de las sillas dejamos, y también en la mesa de las ofrendas debe de haber copias extras de la de la confesión de fe, el capítulo de la confesión que resume lo que creemos sobre el día del Señor y cómo debemos de guardar el día de reposo nosotros hoy en día. La semana pasada precisamente leí en una ilustración de Spurgeon, él cuenta de un hombre que vio un limosnero, un paupérrimo, un vagabundo, y tuvo misericordia de este hombre y abrió su cartera y vio que tenía 7 billetes. Y este hombre sacó 6 billetes de su cartera y se los dio al limosnero. ¿Saben qué hizo el limosnero? El limosnero fue tras aquel hombre y le robó el 7º billete. Creo que sus conciencias pueden hacer la aplicación. Es trágico. Qué triste. Los 7 días de la semana, Dios nos da 6 y nosotros le robamos el 7º. Qué triste es que ahora, en vez de 10 mandamientos, para muchos cristianos son 7 mandamientos nada más. Porque muchos, aún cristianos, desobedecen el mandamiento de no tener imágenes de Dios, de no tener imágenes de Cristo, no tener imágenes del Espíritu Santo, no tener imágenes de Dios Padre, de no usar el nombre de Dios en vano y, por supuesto, de no santificar el día de Dios. Pero qué vergüenza es esto. Bueno, esta tarde nos vamos a concentrar en la segunda parte del mandamiento. Y mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. La letra Y, por supuesto, une los dos temas. Tienen que ver, guardar el día de reposo y tener el santuario en reverencia, tienen mucho que ver. Parte de la razón que tenemos el día de reposo es que Dios nos lo dio para poder tener tiempo para su santuario, para poder reverenciar su santuario. Como acabamos de decir, guardamos el día de reposo reverenciando el santuario de Dios. Pero hay que subrayar aquí mi santuario, ese pronombre mi santuario, es el santuario de Dios. Porque es un santuario que Él levantó, que Él edifica. Y sobre todo porque es un santuario donde está Dios. Y es por eso entonces que debemos de tener reverencia. Porque Dios es santísimo, espíritu purísimo, como dice la confesión. Ahora, esta palabra santuario tal vez nos suena como algo católico, ¿verdad? Nos acordamos del santuario guadalupano y como que no nos gusta, no queremos usarla. Pero es una palabra bíblica. Está aquí, por supuesto. La palabra original significa un lugar santo. Eso es lo que quiere decir santuario. Un lugar consagrado. En esos tiempos será el tabernáculo y luego el templo. Se refiere al lugar donde adoramos a Dios, la iglesia en nuestros días. Y la lección es esa. La iglesia es el santuario, es un lugar santo, consagrado. Es un lugar que debemos reverenciar. Esto nos lleva a la siguiente frase. Tendréis en reverencia. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Tener en reverencia es una expresión bastante fuerte. El término hebreo generalmente se traduce temer. Pudiéramos traducir aquí esta frase, mi santuario temeréis. Pero porque la palabra temer suena muy negativa, algunos la traducen respetar o venerar o, como en nuestra versión aquí, reverenciar. Eso se trata esta palabra. Entonces, la pregunta práctica es, y con eso terminamos, ¿cómo reverenciamos el santuario de Dios? ¿Cómo reverenciamos la casa de Dios? ¿De qué se trata esto de respetar o venerar la casa de Dios? Muy bien, número uno, reverenciamos la casa de Dios asistiendo con una conciencia limpia y lista para adorar a Dios. Reverenciamos la casa de Dios, el santuario de Dios, asistiendo con una conciencia limpia y lista para adorar a Dios. Como vimos esta mañana, y por cierto, si ustedes no estuvieron esta mañana, les recomiendo el estudio de esta mañana para no repetir todo lo que vimos, y tiene mucho que ver con lo que estamos aprendiendo esta tarde. Como vimos en esta mañana, venimos a la iglesia para acercarnos a Dios y primordialmente adorar a Dios. Entonces debemos entrar a esta casa con corazones limpios, con conciencias purificadas, como dice en el libro de Hebreos. Tú no te atreverías, ¿verdad?, a entrar a la casa del presidente sucio, enlodado, con los tenis llenos de excremento de perro.
¿Te atreverías a hacer eso?
Oh, por supuesto que no, Paco, eso es absurdo.
Pero eso estás haciendo. Si vienes a la iglesia, al santuario de Dios, con tu cerebro, tu corazón, lleno de fornicación, lleno, enlodado de rencores y odios, estás haciendo algo peor.
Y tal vez a lo mejor es, yo no soy tan inmundo así. No, yo no hago eso. Bueno, tal vez la semana pasada no viste nada de pornografía. Ni viste novelas, ni películas R, ni dijiste mentiras, ni mentiritas rositas, ni nada. Ni te hayas pasado un alto. No, tú no hiciste eso. Pero, ¿cómo te atreves a venir a la casa de Dios con tu cerebro lleno de las vanidades de este mundo? ¿Qué pensaste al venir? ¿Cuánto cuesta ese carro? Mira ese celular. ¿Quién ganaría el partido? ¿Cuánto tiempo falta para jubilarme? ¿Y qué voy a comer? Todas esas vanidades y distracciones a lo último nos quitan de esa reverencia, ese respeto a la casa de Dios. Hermanos y amigos, si hemos de reverenciar la casa de Dios, tenemos que venir con una conciencia limpia para adorar a Dios. Debemos de tomar tiempo entonces el sábado, el domingo por la mañana, para limpiar nuestra conciencia de toda obra mala. Tiempo para concentrarnos, calmados, en las verdades eternas de Dios. No permitas que el diablo te haga enojar contra tu linda esposa o tus hijos, pero también que no te distraiga con las cosas de este mundo. Eso es muy, muy importante. Es algo radical aquí, esencial en cuanto a adorar a Dios. Va a ser marcar la diferencia si vienes con esa conciencia limpia, listos para adorar a Dios. Y gracias a Dios que tenemos cómo limpiar nuestra conciencia de toda obra mala. Tengo este vocabulario por Hebreos 9:13, uno de mis versículos favoritos, que dice: si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más, infinitamente más, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra mala, de toda obra muerta, para que sirváis al Dios vivo? Y para servir, para que sirváis al Dios vivo, la palabra servir, se trata de servir a Dios en la iglesia. Es la palabra donde tenemos la palabra liturgia, de eso se trata aquí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para reverenciar la casa de Dios es ir a la cruz, ir a Cristo, para tener una conciencia limpia y lista para venir a servir al Dios vivo. Número dos, reverenciamos la casa de Dios ordenando todos nuestros asuntos ordinarios para asistir puntualmente y sin distracciones a la casa del Señor. Reverenciamos el santuario de Dios ordenando todos nuestros asuntos ordinarios para asistir puntualmente y sin distracciones a la casa del Señor. El vocabulario lo tomé precisamente en uno de los párrafos de la confesión de fe, lo pueden leer después. Pero ordenar tus asuntos ordinarios quiere decir alistar tu trabajo, tu vestido, tu comida, tu casa, tu transportación, todas las cosas de la vida diaria que necesites hacer para lograr estar puntualmente en la iglesia. Si te levantas el domingo a las 10:30, no sabes qué te vas a poner, dónde están los zapatos, las zapatillas, abres el refrigerador y no hay huevos y chorizo y las papas y la machaca y el pollo o lo que necesites para desayunar y comer ese día, y luego te pones a leer el periódico, las noticias, por supuesto, no vas a llegar a tiempo a la iglesia. Por supuesto que vas a tener muchas distracciones y este crimen y esto, quién ganó las elecciones, y todas esas cosas nos distraen de lo que es la devoción a la casa de Dios. Y esto es muy peligroso. Cristianos, esto es muy peligroso. Porque de nada sirve llegar a tiempo a la iglesia si no te concentras en la oración, si no puedes estar concentrado a la hora de la predicación. Si en el culto estás pensando en la tarea de lunes, no terminaste ese proyecto para el trabajo o la tarea que te dejó la maestra, y los frijoles los dejaste, y apagaste la estufa,
porque no teníamos la comida lista para el domingo, ahí prendimos los frijoles y la apagué, la prendí, no me acuerdo. Y todas esas distracciones son muy peligrosas. La reprensión del Señor se aplica. El Señor dijo en otro contexto: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tenemos que estar aquí de todo corazón. Tenemos que cantar de los labios, pero también con el corazón. Alabar al Señor de los labios, pero también en espíritu y en verdad, como nos dice en Juan capítulo 4. Y específicamente en cuanto a la puntualidad. ¿Es pecado llegar tarde a la iglesia? ¿Es pecado llegar tarde a la iglesia? Dios, en uno de los profetas menores, reclama al pueblo que le han robado sus ofrendas. Y el pueblo contesta: ¿en qué te hemos robado? Y él contesta: me has robado en las ofrendas. ¿Verdadero o falso? Usted dígame, ¿verdadero o falso? Robar el tiempo de Dios es mucho más grave que robarle su dinero. ¿Verdadero o falso? Robar el tiempo es mucho más grave que robar dinero. Pero piensa, ¿llegarías tú tarde a una cita con el presidente Peña Nieto? ¿Llegarías tarde? Pero déjame decirte, aquí hay alguien mayor que Peña Nieto. Aquí hay alguien mayor que Salomón. ¿Te gustaría que tu novio llegara tarde a tu boda? ¿Te gustaría que tu novia llegara tarde a tu boda? ¿Llegarías tarde a tu operación de corazón? ¿Llegarías tarde a la cita de visas del consulado? Ahora, es cierto, la palabra puntualidad no está en la Biblia, pero sí la palabra reverencia, la palabra santidad, la palabra disciplina, la palabra dominio propio, diligencia, amor a Dios, orden, buenas obras, juicio venidero, humildad, templanza. Para mí la humildad en esto es clave, porque muchas veces nos atrevemos a llegar tarde porque creemos que somos más importantes que los demás. Aún más importantes que Dios. ¡Que me esperen! ¡Dios me puede esperar! ¡Me tiene que esperar! ¡Yo soy más importante! El punto es, hermanos, reverenciamos la casa de Dios, ordenando todos nuestros asuntos ordinarios para asistir puntualmente y sin distracciones a la casa del Señor. En último lugar, reverenciamos la casa de Dios reconociendo su presencia en este lugar. Reconociendo su presencia en este lugar. El libro de Eclesiastés nos dice, muy sabio Salomón, muy filosófico por supuesto en este libro, pero nos dice algo también muy práctico en Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Hace muchos años, cuando vivíamos en la novena 59, paralela a la revolución, enseguida de la casa, por un tiempo, había una iglesia cristiana. Y una vez vi a un señor entrar a uno de los cultos. Me impresionó tanto que hasta este día me acuerdo. Lo que pasó es que vio la iglesia, vio la puerta, entró al porche, era una casa, pero era una iglesia adentro. Entró al porche, se quitó la cachucha, era una cachucha de pintor. Y luego llegó a la puerta y como que medio se hincó
y luego pasó muy lentamente, solemnemente, a sentarse. Yo le pregunté después si era cristiano y si era cristiano. Y cómo me impresionó su reverencia que mostró tanta devoción, veneración a la casa de Dios. Hay gente que entra, habla, se comporta en la iglesia como si este fuera un cine, como si este fuera un club social. He escuchado, leído de iglesias donde ya pueden comprar café, un Starbucks, ¿verdad? Y nada más faltan las palomitas. Qué triste y trágico es esto. Hermanos, este es un lugar de gran solemnidad y reverencia. Aquí hay ángeles, nos dice 1 Corintios 11. Aquí hay ángeles, dice 1 Corintios 11, que las mujeres se cubran a causa de los ángeles. Aquí está Dios. Si somos cristianos, vamos a creer, venimos a adorar a Dios, que esta es su casa, que aquí está Dios. Nos falta aprender a Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Esto es básico, esto es bíblico. No olvidemos, hermanos, concientizarnos cada vez que entramos a este lugar, que Dios está entre nosotros. Concienticémonos de esta verdad y vamos a orar con más reverencia, vamos a cantar con más pasión, vamos a despertarnos, vamos a escuchar con más atención, vamos a tener con los corazones más contritos y humillados. Aquí está Dios. ¿Lo creemos? ¿O nos estamos engañando? Estamos perdiendo el tiempo aquí, hermanos. ¿Lo creemos? Creemos que venimos a adorar a Dios que está entre nosotros. Por los méritos de Cristo nos acercamos a Él. Nos atrevemos a entrar aquí por Cristo. Y este es el último punto que quiero hacer y lo que quiero subrayar de este sermón. La última frase del versículo. ¿Cuál es la última frase del versículo? La última frase del versículo es la firma de Dios. Levítico capítulo 19 y versículo 30. Mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Como dijimos, esta firma confirma el mandamiento, como que nos confronta, ¿verdad? Nos reta. No sé si a ustedes les pasó en la niñez que un hermano o alguna hermana les dijo que hiciera algo. Ande, ponte a hacer esto. Y usted, por orgulloso, rebelde tal vez, no lo quiso hacer. El hermano estaba mandándome, y yo, ¿por qué? ¿Por qué te voy a decir a ti? Pero luego el hermano le dice: y mi papá también dijo que si no lo hacías, fue mi papá. Eso es muy diferente, ¿verdad? Fue mi padre. Esa expresión es así. No es Moisés, aquí no es un pastor, no es un sacerdote, es Jehová mismo. Pero también esta frase, esta firma, nos recuerda, sí, que Dios nos ha mandado esto. Pero es Jehová nuestro Dios, es nuestro Padre celestial. Y las buenas noticias es que como nuestro Dios, Él tiene compasión de nosotros, nos perdona y nos da sus mandamientos, sí, pero también nos ayuda a cumplirlos. ¿Te tocó a ti que tu padre te dijo, barre esa banqueta? Y ahí va usted, ¿verdad?, con una escobota, y cuando era chiquito, ahí con la escobota, barrera, y pero el padre va atrás de ti y agarra la escoba junto contigo. A ver, vamos a hacerle así, mira. Y ahí está el padre junto contigo ayudándote. Le pasó a ti. Y así es nuestro Dios, ¿verdad? El Evangelio, por cierto, hace como un mes alguien me preguntó, oigan, ¿en esa iglesia es del Evangelio completo? Y yo le dije, sí, yo ya sabía lo que quería decir, pero yo le dije, sí, ahí en esta iglesia somos del Evangelio completo. ¿Cuál es el Evangelio completo? Que Cristo murió por nuestros pecados, pero también que Él nos ayuda a ser santos. Qué buenas noticias, ¿verdad? Qué buenas noticias son que a lo último no vamos a entrar al cielo por nuestra perfección, por nuestra puntualidad, porque nosotros obedecemos a la perfección todos estos mandamientos, pero porque Dios ha tenido compasión de nosotros y nos perdona y Él nos ayuda. nos ayuda a cumplir con sus mandamientos. Ese es el Evangelio completo. Vamos a despedirnos cantando el Salmo 84, cantando, orando el Salmo 84. Ojalá no supiéramos la melodía, ¿verdad? La melodía de cómo los hebreos cantaban este Salmo. Vamos a leerlo puesto de pie a manera de oración. Salmo 84, después del versículo 12, al final digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Salmo 84. Vamos a leerlo todos en voz alta. Y al final del versículo 12, digamos, en nombre de Cristo Jesús, amén. Apropiémonos de las palabras, de las peticiones, y ojalá que cada uno de nosotros podamos dar ese testimonio, todos juntos. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesan valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.